Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más en Málaga, como siempre, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. Hoy, Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes.
Con un invitado de excepción.
Bueno, hacía ya tiempo que llegó al Málaga, teníamos ganas de tenerlo, una charlita que sea corta, breve, concisa y directa, como hay que hacerlo, y bueno, y aquí está. Víctor Sánchez del Amo, que yo siempre he dicho que le ha cambiado la cara al Málaga, que el Málaga de antes tenía un estilo, este Málaga tiene otro, y que con él vamos a celebrar, porque yo creo que tenemos que celebrar que se ha conseguido el segundo gran objetivo de la temporada. El primero era subir directo, no se ha podido, el segundo sí lo ha conseguido el protagonista que ya tenemos con nosotros.
El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a la cadena COPE, un placer que puedas estar con nosotros echando un ratito. Bueno, tenéis todo, ¿verdad? Ahora ya cuesta abajo, ¿verdad? El próximo sábado, dentro de 48 horas, se acaba la liga regular, pero hay que rematarlo, ¿no?
Bueno, cuesta abajo, entendido. De la velocidad, ¿no? De la inmediatez de las cosas. Cuando se va cuesta abajo, ya sabéis que a mí me gusta mucho el ciclismo, los puertos se bajan muy rápido, pero se cuesta mucho subirlos. A nivel de dificultad, evidentemente, lo tenemos es cuesta arriba. Nos va a tocar jugar un playoff contra los mejores de la competición y eso significa la máxima exigencia. Bueno, nosotros nos encontramos muy optimistas, muy positivos, porque creemos tremendamente en nuestras posibilidades, en el potencial de la plantilla, en el momento que están y vamos a explotarlo al máximo.
Haciendo un símil con el ciclismo, que como dices te gusta mucho, en una etapa alpina se ha coronado el primer puerto, ¿no?
Claro, sí, todavía no. El objetivo final es la meta, rebasar la línea de meta, y todavía nos queda trabajo por el camino y dificultades que vamos a tener que pasar, pero bueno, el equipo está demostrando que está también preparado para sobreponerse a cualquier dificultad que nos planteen los rivales, que nos planteen los partidos, y estamos muy contentos por ello. Claro, eso nos da mucha confianza, la transmite también a nuestra afición, que es importantísimo que nuestros aficionados se sientan identificados y se sientan ilusionados con el equipo, porque esa positividad y ese optimismo ayuda también mucho. Aunque no lo parezca, yo creo muchísimo en la buena onda, en la buena energía, en los ambientes positivos, y desde luego en el que estamos ahora mismo es ideal para afrontar la máxima exigencia de competición.
Víctor, cuando uno coge un equipo a mitad de la temporada, como ha sido este tu caso, y siguiendo con el símil ciclista, ¿empieza una etapa contrarreloj cuando suceden este tipo de situaciones?
Bueno, el deporte de alta competición siempre es contrarreloj, porque hay siempre puntos de control donde tienes que dar el máximo rendimiento, quieres estar en esos pasos intermedios siempre entre los mejores para estar en buena disposición para llegar a la línea de meta. Entonces, bueno, pues lo podemos ver así. Hay contrarrelojes más largas cuando empiezas desde inicio la temporada y contrarrelojes más cortas cuando, como nos ha tocado a nosotros, entrar a proyectos ya iniciados y tener que tratar de enderezar la situación.
Pero el optimismo ahora mismo está irradiando a raudales en la afición del Málaga, Víctor. Hace dos meses, cuando tú llegaste, el estado de ánimo era muy, muy, muy bajo. Incluso algunos sectores nos veíamos fuera de ese playoff de ascenso. Se ha conseguido una jornada de antelación y desde fuera todo el mundo habla como que el Málaga es ahora mismo el rival a batir de los que quedan todavía por jugar partido.
Eso es muy bueno porque, como te he dicho antes, para nosotros el crear un clima positivo, no solo dentro del vestuario y con toda la gente que está alrededor del equipo, es decir, dentro del club, sino también fuera, pues el haberlo conseguido es fundamental. Pero nosotros no nos vamos a quedar en eso, porque sabemos que las circunstancias que han provocado esa ilusión, ese optimismo, esa fe y convencimiento en el equipo, o ese etiquetado de bueno, pues uno de los mejores equipos o favoritos de cara al playoff, a nosotros no nos va a afectar en el sentido negativo que pueden afectar estas cosas, que es el de la comodidad, la complacencia, el pensar que eso te va a dar ventaja. Eso no te da ventaja. La ventaja hay que tenerla dentro del terreno de juego y con trabajo y con inteligencia, y es a lo que nos vamos a dedicar.
Víctor, decía un periodista muy importante de este país, José María García, decía: el halago debilita. ¿Tú esto cómo te lo tomas? Porque desde que has llegado, muchos halagos hacia tu persona, tu estilo, el juego, los partidos, el cambio que ha dado el equipo.
Bueno, es al final está en uno mismo, en cómo interpreta y cómo toma las cosas. Al final no podemos evitar los estilos de vida que hay en nuestra sociedad, y bueno, pues vivimos en una sociedad muy marcada por etiquetar todo, etiquetar a las personas, etiquetar las situaciones, etiquetar en el aspecto positivo y etiquetar en el aspecto negativo, y sobre todo hay mucha tendencia a irnos a los extremos, ¿no? El mundo del deporte, esto lo vemos constantemente.
Si la pelotita entra, eres un fenómeno.
Llevamos toda la vida en ello, entonces al final está en uno mismo cómo interpretas tú esas situaciones. Y tú tienes la capacidad de que te afecte y no te afecte. Como tenemos la conciencia y el conocimiento de que eso te puede despistar, pues lo que hacemos es asumir con naturalidad todas esas circunstancias y dejarlas fuera. Y para que no nos afecte, nos centramos en lo importante, que es en nuestro trabajo, en la máxima exigencia personal. Por muchos halagos que puedan existir de puertas hacia afuera, nosotros sabemos que siempre hay margen de mejora. Nos lo aplicamos como cuerpo técnico para no relajarnos, no confiarnos y siempre buscar crecer, y transmitimos el mismo mensaje a los jugadores. Es una de las cosas con las que estoy más contento con el equipo, que son muchas, pero una de las que más es que el equipo cada semana está mejorando, está dando un nivel muy alto desde el principio, desde el primer día que hemos llegado, pero cada semana vemos que el equipo mejora, y eso es muy importante porque el techo se lo ponen ellos. El techo, como digo yo, es la mentalidad ganadora, es cuando entendemos que nuestro principal rival somos nosotros mismos y competimos contra nosotros mismos. Ahí se adquiere la mentalidad ganadora de verdad.
¿Pero por qué el cambio? Es que esto lo ve cualquiera. Yo hablo con muchos entrenadores y me dicen, es que no entiendo, son los mismos jugadores, es el mismo, es todo igual. Lo que pasa es que es verdad que tú has aplicado tu estilo, y tu estilo ahora mismo está funcionando.
No, yo no voy a entrar a comparaciones.
¿Ha sido algo mental simplemente? ¿O es un tema deportivo?
No se puede separar lo mental de lo personal y lo profesional. Es que las personas tienen esa situación. Nosotros, nuestro comportamiento determina nuestro rendimiento. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y yo entiendo el rendimiento obedece a tres factores: el por qué, el qué y el cómo. El por qué es la motivación y la necesidad que tenemos. Ahí es un aspecto muy importante que hay que trabajar sobre las cuestiones que nos motivan, las necesidades que tenemos. Trabajar los porqués. Luego el qué son nuestras capacidades, y a través del entrenamiento las podemos desarrollar, nuestras capacidades para realizar acciones, habilidades, y eso es entrenar a nivel técnico, a nivel táctico. Y luego está el cómo, que el cómo es cómo me encuentro, el estado emocional, el contexto en el que me encuentro, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y el estado del trabajo emocional es muy importante para crear contextos positivos que generen confianza, sí. Confianza individual y confianza colectiva. Esos tres factores determinan el rendimiento. Pues hay que trabajar los tres, y nosotros es lo que hacemos. Ahí está todo incluido. En una respuesta, pues te has visto que te he hablado. Sí, sí. El qué, el por qué, el qué, el cómo, los aspectos técnicos, tácticos, físicos, los aspectos mentales. Todo tiene influencia en el rendimiento.
Víctor, tú has tenido experiencias en un montón de equipos como jugador, luego como entrenador también has tenido tus experiencias, pero era la primera vez que entrenabas en segunda división, aunque has estado al día, mirando, visionando todo tipo de partidos. ¿La película que has visto desde fuera es la que te esperabas cuando empiezas a entrenar al Málaga en esta categoría?
Bueno, por mucho que tú estás siguiendo a los equipos desde la distancia, nunca tienes tanta información como cuando ya estás dentro, evidentemente. En ese trabajo de día a día nosotros hemos aumentado y hemos mejorado nuestro conocimiento sobre los jugadores. No puede ser de otra manera. Además, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, como acabo de comentar ahora mismo, que para nosotros es importantísimo. También, ligado a la pregunta anterior, hay que entender que las personas no somos fotos fijas, no estamos en un mismo comportamiento, en un mismo estado emocional de manera constante. Al revés, somos entes totalmente variables, y esa variabilidad pues requiere de gestión, y trabajar para que esa gestión sea y ese estado sea lo más equilibrado posible, que nos lleve al máximo rendimiento, pues es nuestro trabajo como staff. El conocimiento de nuestros jugadores a nivel profesional, con sus capacidades técnicas, tácticas, tú las puedes tener con el análisis de partidos y en vídeo, pero a nivel personal, el estado emocional, la forma de ser, ese carácter de cada uno, se necesita tiempo, se necesita invertir mucho tiempo en trabajo personal para poder ayudar a los jugadores a estar en ese momento de confianza que les lleva al alto rendimiento, por supuesto.
Pero si es verdad que, por ejemplo, llevar a tu terreno a gente que son muy distintas, por ejemplo, porque tendrá una mentalidad en Dialle, otra Blanco Leshub, Ontiveros, Iván Alejo, la Senidad, o sea, es cada madre, cada jugador es de su padre y de su madre.
Totalmente.
Y unificar todo eso.
Totalmente, igual que nosotros tres que estamos aquí.
Exacto.
Bueno, pues
exacto.
Unificarlo requiere de entender y aceptar que la diversidad es necesaria y es, no la podemos cambiar. A mí no me gustaría tener una plantilla con todos los jugadores exactamente iguales. Yo creo que la variedad enriquece y lo que hay que es invertir mucho tiempo en descubrir cómo es ese carácter de cada uno para ayudarles a estar equilibrados y estar en ese estado de confianza, y cada uno necesitará unas cosas diferentes, obviamente, por esa diferencia de orígenes, de socioculturales, de edades, de momentos, y que el mismo jugador en un momento requiere de un trabajo con él diferente a que el mismo jugador en otro momento. Pasan dos meses, han cambiado sus circunstancias personales o profesionales y hay que trabajar de otra manera.
Por ejemplo, te quería poner, esto nos lleva a hablar evidentemente del cambio que ha pegado, por ejemplo, ahora mismo un jugador que está en boca de todo el mundo. Yo te lo preguntaba en una rueda de prensa, de bajarlo un poquito a la tierra, porque es normal que el jugador se pueda ir un poquito por arriba porque todos los focos van para él, que es un Tibero, evidentemente. Ahora mismo el Málaga tiene un valor incalculable con ese jugador en el estado de forma en el que está, cosa que era muy distinta a como estaba anteriormente también, por ejemplo.
Bueno,
¿se hace un trabajo ahí especial?
El mismo que con todos. Para que cada jugador tiene sus capacidades, tiene sus características futbolísticas, y Ontiveros, nosotros no hemos descubierto Ontiveros, porque Ontiveros lleva demostrando el potencial que tiene como futbolista desde hace ya unos cuantos años, y lo ha demostrado también en Primera División. Lo que para nosotros ha sido un reto, y lo hablamos con él desde el primer día, es ayudarle a que ese potencial que tiene se convierta en un rendimiento constante y sostenido, y eso para nosotros es un reto, pero porque del análisis y del conocimiento que tenemos de Ontiveros entendemos que es un aspecto en el que tiene muchísimo margen de mejora, y ese es nuestro principal cometido como entrenadores, sí. el máximo rendimiento del equipo y ayudar a los jugadores a crecer, pero no nos centramos solo en Ontiveros. Con Ontiveros, pues, que tiene unas características, trabajamos de una manera, y con el resto de compañeros exactamente igual, cada uno para tratar de ayudarles a mejorar su potencial.
Hay otros nombres.
Con Ontiveros, me imagino, mister, que ya le habrás puesto el libro de matemáticas 2, ¿no? Le decías que es cómo se le dan las matemáticas, gracias a Dios, semana a semana, esa estadística.
Está
multiplicando. Te voy a contar las asistencias y los goles. Ya vamos por el libro de matemáticas 2, ¿no?
Las matemáticas, efectivamente. podemos pasar de matemáticas 1 a matemáticas 2. A mí, que además me encantan, fíjate ese margen para seguir profundizando en las matemáticas.
Oye, lo que sí es, con perdón que suene mal, una putada, es lo de Ndiaye. Ya el chaval el otro día lo confirmaba. No sé si Munir finalmente está en la misma tesitura.
Es muy difícil que a mí me escuchéis quejarme, salvo que sea, bueno, como todas las personas, en un momento de calentura que te sale una queja o lamento.
Caliente, con el cambio de blanco.
Pero esas cosas nos pasan a todos, pero no podemos pararnos a buscar excusas o justificaciones de circunstancias que no podemos controlar. Intentamos competir en todo, dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego, y eso es lo que estamos, intentando competir también con esas circunstancias. El tema de Alfred es muy complicado, así lo ha manifestado él, y no vamos a parar a lamentarnos, porque tenemos confianza plena en toda la plantilla, y en el momento en el que nos dispongamos de, tengamos la certeza de que no se puede contar con un jugador, ese jugador ya no entrará dentro de nuestra cabeza en la planificación. No,
lo dijo el otro día ya el chaval, que es una pena, que habló con la federación y demás, que jugará ya el último partido y tal.
Víctor, hablando de planificación, el hecho de que se tuviera que suspender el partido por el trágico fallecimiento de Reyes a una jornada de martes, que se siga jugando el partido el sábado contra el Elche, que luego la semana que viene, dependiendo de cómo quedemos, se va a jugar miércoles o jueves, ¿o ha trastocado mucho la hora de prepararlo todo? Porque va a haber más acumulación de partido y menos descanso, porque ahora viene quizás el mes más intenso de la temporada, ¿no?
Sí, pero en el fútbol profesional, cuando llevamos toda la vida como jugador, luego ya como entrenador, yo empecé en 2010 mi carrera ya como segundo entrenador, y desde 2013 como primer entrenador. Esto es algo a lo que nos habituamos, porque hay siempre situaciones de cambios imprevistos a los que te tienes que adaptar en el día a día, en los entrenamientos, y en los partidos también pasa. Entonces, para nosotros no tiene mayor importancia. Son circunstancias, además, iguales para todos los equipos. No tiene mayor repercusión, ni para nosotros le damos más tiempo. Se marca el calendario, se cambia, pues a reajustar el plan de entrenamiento, siempre buscando lo mejor para el equipo.
¿Te trastoca mucho, por ejemplo, el caso de Ndiaye en el mediocampo? Yo sé que ahora mismo el que entre lo va a hacer igual o mejor, porque el grupo que tienes ahora mismo es un grupo fantástico. De hecho, con muchos jugadores lo habla y dice, mira, no tengo problema, pues seguro que si entra otro compañero lo va a hacer bien. En ese aspecto, ¿te crea mucho problema que Ndiaye no esté? Porque, por ejemplo, Munir será un cambio de portero, entra un sustituto que es otro portero, pero en ese aspecto ahí, ¿cómo lo ves?
Nosotros siempre enfocamos las situaciones que tenemos que enfrentar cualquier dificultad que tengamos o cualquier contratiempo desde una perspectiva positiva. Entonces, no lo analizamos desde una negativa, que sería el enfoque como me hace la pregunta. ¿Nos trastoca mucho? No, al revés. Nosotros buscamos las oportunidades que nos ofrece.
Es un jugador que ha jugado 30 y pico partidos.
Sí, no, evidentemente.
Un hombre que tiene mucho peso.
Lo que está claro es que no tener a Ndiaye, no tenemos un clon de Ndiaye para que pueda actuar con el mismo rendimiento que Alfred. Por lo tanto, buscamos la posibilidad que nos ofrece esa circunstancia para encontrar algo diferente y que nos aporte. Y esa es la idea del enfoque. No pensar lo que perdemos, sino enfocarnos a ver qué oportunidad nos genera esta circunstancia para aportar algo incluso mejor.
Y Víctor, sabiendo que el sábado seguro que es el último partido de Ndiaye, ¿os estáis planteando de que precisamente para el sábado el que pueda tener la oportunidad por Ndiaye ya pueda jugar el mismo sábado?
Bueno, eso no puedo dar esa información tampoco porque...
Pero lo estás barruntando, ¿no?
Le damos vueltas a todo, evidentemente. Claro. Y entran todos esos factores, entran en cuenta. Por supuesto que había una circunstancia importantísima, que era la de confirmar la presencia en los playoffs, garantizarla matemáticamente. Eso ya lo hemos logrado la jornada anterior con la victoria en Albacete, y eso nos permite pues manejar ahora todas esas circunstancias de sobrecargas, de sanciones, posibles sanciones, jugadores que puedan no estar por el tema del compromiso de la selección, ya entra para poder valorarlo, pero siempre con una perspectiva de máxima importancia, porque garantizar el tercer puesto también es muy importante y es el primer objetivo. Pero como confiamos también en todos los jugadores, de hecho, para los partidos anteriores, en las opciones de la alineación han estado hasta último momento jugadores que no venían jugando de inicio en partidos anteriores, porque confiamos en todos ellos.
Oye, Víctor,
cuidado con el Elche, que
sí,
el otro día no se juega nada, empata con el Deportivo y está por ahí amargando la
última jornada. Hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo cree que el Depor con el Córdoba son partidos que puede pasar de todo en la última jornada.
Fútbol puede pasar de todo en cualquier partido.
O sea, yo te iba a preguntar
con cosas en juego,
Víctor,
y sin cosas
tú
en juego.
En el Elche, ¿no, Víctor? ¿Tu último
yo me retiré en el Elche? Sí.
Yo te iba a preguntar pues si ya veías ya la eliminatoria cerca, ese Cádiz Deportivo, y es que puede ser Cádiz Mallorca, puede ser, perdón, Málaga Depor, Málaga Mallorca, Málaga Cádiz.
Hay muchas combinaciones, entonces no vamos a perder tiempo haciendo suposiciones.
Sí.
Vamos a jugar nuestro partido, va con nuestro objetivo de ganarlo para ratificar nuestro tercer puesto, y cuando termine la jornada pues ya sabremos.
Respeto a todos, miedo a ninguno, ¿no? Como se suele decir.
Nada, respeto a todos y el miedo e intentar fomentarlo en contra nuestra.
Pero,
no,
bueno, ahora mismo el rival a batir es el Málaga, ahí están las estadísticas, Víctor.
No, eso es bueno, eso quiere decir que el equipo está bien y que se nos analiza de esa manera.
El objetivo que tú decías, más allá de la posición, que siempre es importante, son las sensaciones que vayamos llegando. Si se gana el sábado, las sensaciones van a ser
por sensaciones, yo sé que a lo mejor él, por un poquito de humildad, no lo va a decir, pero por sensaciones, ahora mismo el Málaga es el favorito.
Pero
llega como un cohete.
Eso lo dejo
final.
Os lo dejo para vosotros.
Exacto, a la prensa. Nosotros ya te vamos a poner las flores, no te preocupes.
Es que los deportistas sabemos que con las etiquetas no se compite.
Que luego son 180 minutos y a lo mejor... Pero es que yo no veo a este Málaga... Lo contábamos en la tertulia el otro día con Pepe Salguero y con Martín Navarrete. Es imposible que a este Málaga en un partido le metan 4, le metan 3. Víctor, que te salga un partido de esos locos. A este Málaga actual, creo... Que puede tener una mala tarde, la puede tener, pero yo no veo un equipo sacando, como si fuera un símil de baloncesto, lo saca de la pista.
Bueno, yo te hago el enfoque al revés. Nosotros creemos que nada es imposible desde nuestra perspectiva. Nosotros llegamos aquí en una situación, en una dinámica muy negativa de resultados, con un ambiente de pesimismo en torno al equipo, y el primer mensaje que dimos es que creíamos que era posible el ascenso directo, y así lo hemos creído y lo hemos peleado hasta que hemos tenido posibilidades, y cuando esas posibilidades matemáticamente se nos han ido, hemos seguido creyendo en que el objetivo de ascender lo tenemos por la vía del playoff, y que podíamos acceder al tercer puesto. Se podría haber complicado y difícil porque llegamos a estar hasta séptimos, pero ahora dependemos de nosotros mismos en esta última jornada para lograrlo, y con el playoff ya garantizado. Es decir, nada es imposible en el fútbol, y si no, podemos mirar esta Champions de este año. ¿Quién le iba a decir a Liverpool, después del partido de ida en el Nou Camp, que iba a ser
cuando Víctor dice eso del ascenso directo y demás, Tom dice, joder, qué optimista, ¿en qué charco se está metiendo Víctor? Porque como llegaste diciendo, vamos a operar por el playoff, ya todo el mundo hubiera dicho...
No,
bueno,
y sobre todo la frase que dijo...
Fuiste por arriba, en algún momento pudiste pensar internamente... Joder, no sé si me estoy metiendo yo a misma autopresión. Aquí hubo un entrenador del Málaga que dijo que la UEFA se le podía quedar pequeña al Málaga. El Málaga iba en mitad de la tabla alta. Y aquí la presión y el run-run que hubo, como que en diciembre se tuvo que ir. estando el Málaga muy por encima del objetivo inicial, que era la permanencia, y estando el Málaga, creo que era en ese momento a 4 o 5 puntos de entrar en Europa.
Yo te puedo hablar de cómo es nuestro cuerpo técnico y cómo trabajamos nosotros y cómo tratamos de transmitirlo a nuestros jugadores. Y nos gusta ser valientes, nos gusta ser ambiciosos, tener grandes objetivos, porque creemos que los grandes objetivos te llevan al alto rendimiento. ¿Que vas a conseguir siempre esos grandes objetivos que te propongas? No, evidentemente no lo vas a conseguir siempre.
Es que muchos te pueden,
pero en el trabajo
te pueden tildar, ¿no? Es que este es un vendehumo, es un vendeburra.
No, porque nosotros, bueno, volvemos otra vez. Son las etiquetas y aceptamos que existan en lo positivo y en lo negativo, pero a nosotros no nos van a afectar esas etiquetas. Tenemos muy claro que siendo ambiciosos y siendo valientes se llega más lejos que sin serlo. Luego, una vez llegarás al objetivo, otra vez no llegarás, pero la experiencia en mi propia vida a mí me ha demostrado que tener esa ambición y ser y tener objetivos grandes, aun sin conseguirlos, te lleva a hacer cosas importantes. En cambio, ponerte objetivos pequeñitos muchas veces nos limita el rendimiento, porque también va unido a estar en una zona de confort, en una zona de comodidad. No me salgo de aquí porque no me quiero arriesgar a intentar algo más grande. No, son situaciones que no van con nuestra forma de ser. Nuestro cuerpo técnico es de esa manera. Entendemos que las personas tenemos diversidad, pero nuestra manera de trabajar es esta y la transmitimos.
Víctor, llevamos un rato en la entrevista y nunca has hablado en primera persona.
Pues porque así me han educado y creo mucho en eso. El cuerpo técnico es un equipo y trabajamos como equipo, repartimos responsabilidades y de la misma manera se lo transmitimos a los jugadores. Creemos muchísimo en el liderazgo compartido, no en un liderazgo dirigido en más tipo militar, que eso no quiere decir que no haya exigencia, que no haya disciplina, que no haya organización. Para nada. Muchas veces se ha entendido que la disciplina, la exigencia tiene que ver con el mando directo y con modelos muy rígidos. Nosotros entendemos que todo lo contrario. Ofreciendo responsabilidad, delegándola de una manera responsable, se consigue la máxima exigencia y el máximo rendimiento también.
¿Te acuerdas, Emilio, en la primera rueda de prensa que daba Víctor, todo el cuadro técnico en la primera
fila? Pero no,
fila.
Javi, que en la primera rueda de prensa puede ser medio
normal,
pero es en toda la rueda
es
de
que
prensa.
En Albacete, es que en Albacete estaba
no sé,
Coque,
Víctor, si
estaba
en tu etapa en el Betis, en el Deportivo también.
Sí, siempre. Nos gusta estar juntos, de hecho estamos viviendo juntos en el hotel Triguadalmar y estamos encantados y pasamos muchísimo tiempo juntos. Lo que nos toca trabajar aquí, que desde que llegamos, que como somos deportistas nos gusta hacer deporte y entrenamos nosotros antes de subirnos al despacho y estar preparando los entrenamientos y los planes de partido. Sí, nuestra rutina de ejercicio la tenemos y lo hacemos juntos, trabajamos juntos, luego nos vamos a comer o a cenar de paseo, hacemos deporte juntos fuera. Una familia.
Por cierto, las mujeres se van a poner celosas, Víctor.
Hombre, también participan. Ahora no las tenemos aquí con nosotros, pero sí que cuando vienen y nos visita la familia, pues también.
De todas maneras, como vas a subir al Málaga, en el contrato ya próximo ya vivirás en una casa, ¿no? ¿O vas a seguir en el hotel? No, por cábala.
Está clarísimo. Yo mi estilo de vida no es vivir en un hotel. No,
no es como Iruleta en Coruña,
¿te acuerdas? Con mi familia. Vivir juntos con mi familia. Evidentemente el trabajo de entrenador conlleva estas situaciones. Para nosotros hay una regla que nos marcamos que es fundamental, que es la de nunca cortar los estudios de nuestros hijos. La ciudad donde empiezan tienen que terminar, porque entendemos que la educación es lo más importante de todo. Y entonces, pues cuando toca entrar a trabajar en un proyecto a mitad de temporada o en el tramo final, nos toca ir solos.
¿Está en el contrato estipulado que si subes el equipo continúa?
Los contratos tienen un montón de cláusulas y un montón de circunstancias, y los contratos además estamos acostumbrados a ver que también se rompen. Entonces, hablar de contratos hoy en día, más en el puesto de trabajo de entrenador, es hablar de pocas certezas. Yo lo que te puedo decir es que...
Hombre, lo normal es que si sube el equipo tenga
nosotros estamos encantados. Claro que existe esa circunstancia contractualmente de conseguir el objetivo de ascenso a primera y seguir aquí. Obviamente, tienes que firmar un contrato en un proyecto en las circunstancias en las que nosotros entramos, casi que es estándar esa cláusula. Para mí no tiene mayor importancia. Para mí la importancia que tiene es que cuando acabe la temporada,
y realizado,
si las dos partes estamos contentos, vamos a seguir, independientemente de los resultados que tengamos deportivamente. Y eso es lo que al final manda. Aunque tenga firmada una cosa, como luego las partes no estén contentas, es difícil, ¿no?
Me acuerdo aquel primer...
Por nuestra parte, estamos encantados.
Me acuerdo que el primer mensaje que te puse... Pero yo creía que no ibas a venir con todo tu cuadro técnico, ¿no? Te respetaron todo ese cuadro técnico.
No hubiera venido.
Ellos, ¿qué piensan también de cómo están, cómo lo están llevando ellos, cómo en estos meses?
Bueno, están pues igual de encantados que yo. Estamos todos, lo repetimos semanalmente. Para nosotros es el mejor entorno de trabajo que hemos encontrado desde toda la experiencia que llevamos trabajando con anteriores cuerpos técnicos como asistentes. Y en el nuestro propio, que desde 2013 estamos trabajando juntos, todo, no por el nivel de la plantilla de los jugadores, tanto profesional como personal, todos los empleados que hay en torno al equipo, el ambiente que hay, estamos encantados.
Eso es muy bueno.
Dándole gracias a los jugadores y a toda la gente alrededor del equipo todos los días.
Te va a hacer un test, Emilio, pero yo luego te voy a hacer una pregunta, si no se la hago yo ahora mismo. Yo quería saber, en este Málaga actual, Víctor Sánchez del Amo, ¿dónde jugaría?
Por Renato Santos.
No, oye. pero quitas a Ontivero o a Renato, por ejemplo. A ver qué dice el míster. ¿Dónde te pondrías tú en este equipo? ¿A quién quitarías para ponerte tú?
Es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil.
Ahora mismo sería banquillo.
Ahora mismo,
dame el titular. Sería suplente en este Málaga.
Ahora mismo no estaría ni convocado, porque físicamente...
Bueno, el otro día los compañeros del Departamento de Comunicación te pusieron dando un centrito ahí después rematando.
Os aseguro que el fútbol es el deporte que tiene mayor exigencia física. ¿Sí? Por eso no puedes jugar dos partidos en dos días seguidos y se necesitan unos tiempos de recuperación. Es tremendamente exigente a nivel físico.
Un ciclista que son amigos tuyos a lo mejor no te dice lo mismo.
Bueno, pero yo tengo muchos debates con eso. Tengo muchos debates. Una cosa es la exigencia física, otra cosa es la dureza y que... No, se pueden hacer muchas comparaciones, pero yo te hago esa ¿tú te imaginas un partido de fútbol que dure 4 horas? No, ¿verdad? Es imposible, no puedes. Los jugadores revientan, ¿eh? En cambio, tú estás 4 horas montando en bici, puedes. Los ciclistas más, 6, 7, los profesionales, perdón, 6, 7, y un día detrás de otro. Quiere decir que el cuerpo tiene capacidad para aguantar eso. ¿Qué es duro? Durísimo. Para mí la dureza, además del ciclismo, no solo reside en la competición, en las horas que están encima de la bicicleta, sino, primero, el riesgo de tener una caída y tener consecuencias muy graves para la salud, que esto es mucho mayor que en otros deportes, y luego el entrenamiento. Entrenas prácticamente solo, dependes de ti, hay que tener una fuerza de voluntad tremenda,
mental tremenda,
para trabajar diariamente, cumplir los planes de entrenamiento. Y claro, en el fútbol esto en grupo es mucho más fácil de sobrellevarlo, pero luego la exigencia física que tiene el fútbol es muy grande. Por eso no puede, los partidos tienen 90 minutos y no puedes jugar dos partidos en 3 días, ya estás en una situación en la que no estás recuperado al 100%, los calendarios están desaturados, hay tantas lesiones a la larga, musculares, de articulaciones, el fútbol tiene también el riesgo de los choques y hay lesiones graves, entonces hay que analizarlo. Lo que pasa es que
está barriendo para casa, ¿viste?
Hay tanta afición, y es un deporte que se disfruta tanto, tan cómodamente desde el sofá, pues que parece que no tiene tanta exigencia, pero es muy sencillo. Echamos un partido de fútbol cuando no estamos en forma y vamos a ver lo que pasa. Empieza a haber roturas musculares, pérdida de conocimiento porque te quedas sin aire. Tiene mucha exigencia, hasta un nivel bajo.
Sí, porque sé que tienes otros compromisos con otros medios de comunicación. Mira, para acabar y queremos conocerte un poquito mejor, te vamos a hacer una pregunta. A los jugadores le hago 10, a los entrenadores le hago 11, ¿vale? Una por jugador. Lo primero que se te ocurra, por la cabeza. De no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Al tenis.
Sí, pues aquí tiene una buena ciudad deportiva, ¿eh?
Cuidado, ¿cómo? Que no está aquí Batista para decir que no has cogido una raqueta en tu vida, Víctor.
¿Una ciudad?
Madrid.
¿Una película?
Braveheart.
¿Tu comida favorita?
Cocido madrileño.
Pues contundente, ¿eh? ¿El último libro que has leído?
El liderazgo del gregario.
¿Tu ídolo de la infancia?
El liderazgo del gregario de Luis Pasamontes, tremendamente recomendable, de un amigo exciclista profesional.
Hablamos con él cuando vino aquí, chapó.
Sí. Recomiendo muchísimo el libro, muchísimo. Es un libro que se lee facilísimo, es su propia historia personal, escrito por él personalmente, no se lo han escrito.
No hay ningún negro detrás ni nada.
No se lo ha escrito nadie. y con muchísimos aprendizajes.
Repítelo, Víctor.
El liderazgo del gregario. Además, solo el título ya engancha, el liderazgo del gregario. Tiene muchísimo que ver con la filosofía que nuestro cuerpo técnico implementamos, la de compartir responsabilidad, compartir liderazgo.
¿Tu ídolo de la infancia? ¿De quién tenía el póster en la habitación?
Es que yo era de muchos líderes, no de uno. Como me gustaban tantos deportes, pues te voy a decir, mira, en tenis me encantaba Stefan Edberg, en mi época. En ciclismo, Miguel Indurain. En el fútbol yo he tenido la influencia al ser un jugador del Real Madrid por la generación de la quinta del buitre, pero no me quedaba en uno porque tenía la referencia pues de Michel, la calidad en los centros, evidentemente. Además, yo jugando en esa misma posición, para mí era una referencia, pero Utragueño, esa genialidad e imprevisibilidad en el
Martín
área.
Martín Vázquez,
la polivalencia y el manejar las dos
Sanchi,
piernas.
También
el jugar atrás con criterio, ¿no? El defensa completo, ¿no? Buen marcador, buen defensor, pero también con calidad. Bueno, trataba de gente que destacaba, palpar o captar para aprender.
Te viene el carpena de baloncesto, no me has dicho ninguno, ¿eh?
Bueno, de baloncesto también me gusta.
El balón fácil, a Michael Jordan.
En mi época, evidentemente, no. Yo es que además ha sido en mi generación de adolescencia, pues ha sido fue el boom de la NBA, sí. Y Michael Jordan, Magic Johnson,
Kareem Abdul-Jabbar,
Isaiah Thomas, jugadores que marcaron época.
¿Hasta hoy tu mejor momento? Personal, profesional.
Está por llegar, siempre.
Eso está bien. ¿El jugador más difícil que has tenido que enfrentarte cuando jugabas al fútbol? ¿Qué más cera que te haya dado más?
Bueno, el más difícil para mí ha sido Maldini. Que no es poca cosa.
Hombre, por favor. Sobre todo en aquella eliminatoria con el Depor.
¿El jugador con más talento que has entrenado?
Es complicado porque, claro, con más talento, he tenido muchos, es destacarte uno por encima de otro. No me parece justo. No te puedo responder. Además, no me gusta personalizar tampoco, ya lo sabéis. Te puedo decir el jugador con más talento con el que he jugado, eso sí.
Dímelo.
Y siempre lo he dicho que es Valerón.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Una cosa nada más.
Solo una cosa, una isla desierta.
Una isla desierta, una cosa.
Pero, no te lleves la bici porque va a estar.
¿Qué tengo en la isla desierta? ¿Qué hay?
La palmera, el coco.
No hay nada.
No hay un enchufe para poner un ordenador y seguir trabajando, mister. Una cosa nada más. Hay muchos futbolistas que se han sentado aquí que han dicho: pues me llevaría a mi mujer, el otro me llevaría a mi hijo, me llevaría.
Uy, pues me estoy escuchando, papá, dicho,
me llevo la radio para poder escucharos a vosotros el poco tiempo que me quede.
Qué bien ha quedado. Y la última, mister, ¿tienes alguna manía de superstición antes de sentarte en el banquillo?
No,
cuando
eres
futbolista, nada.
Cero supersticiones.
Pues eso es lo mejor que puede hacer. Mister, que ha sido un placer. Víctor Sánchez del Amo, que te vaya muy bien y ojalá a final de temporada podamos repetir la entrevista, pero ya con el ascenso conseguido.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. El contacto visita hoy de Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga Club de Fútbol, Alto en el Camino. Seguimos hablando de la actualidad malaguista.